Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo, de vuelta de Logroño, para echar la tarde contigo. Luego hablaremos de la investigación de la Audiencia Nacional sobre la pista rusa en el falso referéndum de Cataluña del 1 de octubre. La cosa tiene miga. Pero antes vamos a ocuparnos de dos declaraciones que se han producido esta mañana. Núñez Feijóo, el presidente de la Junta de Galicia, el varón quizá más importante, quizá y sin quizá, del PP, ha estado esta mañana en el programa de Carlos Herrera y ha hecho unas declaraciones, bueno, que se han ido comentando en las últimas horas bastante. Feijóo, además de ofrecer al PSOE pactos de Estado, como hizo Casado, hay quien quiere ver diferencia, yo en esto no lo veo, y ya ofreció pactos de Estado Casado, Feijóo ha asegurado que Ciudadanos cabe dentro del Partido Popular.
Yo parto de la convicción de que Ciudadanos cabe en el Partido Popular, porque tenemos muchísimas más cosas que nos unen que las que nos desunen. Cuestión distinta es que esto se produzca a corto, medio plazo o que llegue a no producirse.
¿Qué le está ofreciendo Feijóo a Ciudadanos? ¿Que se fusione con el PP o que lleguen a algunos acuerdos? Porque acuerdos ya hay muchos, en Madrid, en Castilla y León, en Andalucía. Parece más que Feijóo está pensando en una especie de fusión. ¿Tiene sentido o tiene hueco un partido bisagra como el de Ciudadanos, cuando ha perdido tantos apoyos? Estos días se recuerda a menudo que si se hubiera alcanzado una alianza electoral entre el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, la famosa España Suma, habría obtenido 177 escaños. 177 escaños son muchos escaños y le hubieran podido permitir gobernar. Pero la verdad es que esta suma, la España Suma, tiene bastante trampa porque mucha gente vota a Vox porque no quiere votar al PP o vota a Ciudadanos porque no quiere votar a los populares. Y si al final los populares, Ciudadanos y Vox son lo mismo, pues seguramente hay gente que no votaría esa alianza. Los partidos bisagra en España no han tenido mucho éxito, pero Ciudadanos parecía haber fraguado como partido bisagra hasta que Rivera quiso que se convirtiera en un partido líder de la oposición. Si Sánchez hubiera buscado a Rivera a tiempo y si Rivera hubiera ofrecido a tiempo a Sánchez su apoyo, no hubiéramos tenido repetición electoral y no habría ahora un pacto de Iglesias con Sánchez. Un partido constitucional de centro es más necesario que nunca para que el PP y los socialistas no tengan que pactar con los extremos ni depender de los independentistas. Otra cosa es que ese partido de centro constitucionalista sea posible. Que los votantes lo hagan posible, eso ya se verá. Habrá que ver si los votos que ha recibido Vox de Ciudadanos se quedan con Vox, pero liquidar Ciudadanos ahora, aunque está en una crisis, quizá sea liquidarlo demasiado pronto. Y hoy ha hecho su primera declaración la nueva presidenta como presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Ha sido un discurso decisivo en este momento en el que la economía se ralentiza. Hemos sabido cuáles son sus planes. Afortunadamente, Lagarde ha apostado por continuar con la política de expansión monetaria, que eso es muy bueno para el estímulo de la economía. O sea, hay más dinero en el sistema, el precio del dinero es más barato y la economía crece ahora que está desacelerándose, que es difícil decirlo. Pero Christine Lagarde ha dicho otra cosa.
Monetary policy could achieve its goal much faster and with much fewer side effects.
La política monetaria puede conseguir sus efectos si hay otras políticas que la apoyan y que le dan fuerza. ¿Qué está pidiendo Lagarde? Políticas de gasto, políticas de inversión, sobre todo políticas de gasto a los alemanes, que son más agarrados que un limón, que es que no hay manera de que los alemanes gasten. Si los alemanes gastasen, Europa iría de otra manera. A España le vendría muy bien más gasto en este momento, más inversión, no a la que quiera hacer Sánchez, sino inversión productiva. Pero ¿cuál es el problema? Que no tenemos margen, nos lo ha dicho esta semana Bruselas, no podemos gastar más, como pide Lagarde, porque tenemos el déficit alto, la deuda alta. Es lo primero. No, lo único, buenas tardes, Pilar Dineros.
Buenas tardes. Contamos también que la Conferencia Episcopal defiende el derecho de los padres para elegir la educación que reciben sus hijos. Lo ha hecho su portavoz, Monseñor Luis Argüello, después de la reunión de la Asamblea Plenaria, en la que también se ha llamado a la cultura del encuentro en esta era del enfrentamiento. Y una barrendera de Alcorcón ha devuelto 100 décimos de Lotería de Navidad que se encontró en la calle. Pertenecían a una asociación de amigos de Hoyos de Miguel Muñoz, en Ávila. En la tarde vamos a hablar con ellos y hoy se celebra el día de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Ya sabes que dice el refrán que la música mansa a las fieras, también que el que canta su mal espanta. Bueno, pues vamos a intentar espantar un poco los males en esta tarde de viernes contigo, porque vamos a celebrar el día de Santa Cecilia con tus pequeñas canciones. Si es que tarareas habitualmente, sueles cantar, por ejemplo, en la ducha, cuando cocinas, al volante, es una costumbre que estás perdiendo, ¿eh? Bueno, pues hablamos de canciones y sobre todo queremos que nos cantes o tararees algo esta tarde para celebrar el día. A ver si espantamos también las nubes de esta borrasca que también le han puesto Cecilia, que también tiene tela la cosa. Bueno, nos lo cuentas en Facebook, en Twitter, notas de voz, al WhatsApp del programa 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde. Cope, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Hola, Pilar. Hola, Fernando. ¿Qué tal? Bueno, aquí estamos con el regreso de la Liga, que tiene a 9 equipos metidos en un margen de 5 puntos. Con España, la España de tenis, el equipo de Copa Davis, que se quiere meter hoy en semifinales. Y, por supuesto, con el nombre del día, Gareth Bale. Era la 1:00 p.m, sala de prensa de Valdebebas, donde se entrena todos los días el Real Madrid, rueda de prensa de Zidane previa al partido de Liga, regreso de la Liga, Real Madrid-Real Sociedad mañana a las 9:00 p.m. en el Estadio Santiago Bernabéu y el bombardeo.
¿Usted no cree que algunos gestos de Bale, esos gestos no son evitables para que no haya polémica en los medios?
¿Cree que eso puede influir en el público del Bernabéu, que esté un poco contra él o que no entienda ciertas situaciones con Bale?
Quería saber si has hablado con Gareth Bale, cómo se encuentra y si te ha comentado algo ya de paso de lo de la bandera.
¿Hay algo que usted como entrenador puede hacer para que Bale esté igual de feliz en el Real Madrid que con Gales?
Interpreto de sus respuestas que usted cree que Bale no se está riendo del Real Madrid.
Hemos contado hasta 9 de 16 preguntas sobre Gareth Bale, pero ¿qué ha dicho Zidane del jugador galés, Melchor Ruiz?
Pues has contado bien, Luis. Bueno, lo primero que hay que decir es que Zidane está ya un poco harto del tema Bale, que Gareth monopolice todas las ruedas de prensa. Eso sí, ha querido restar importancia a la famosa bandera. Dice que a él solo le interesa el aspecto deportivo. Ha defendido al galés como futbolista. Ha recordado que ha ganado y dado mucho al Real Madrid y ha dicho que está convencido que va a volver a ser decisivo. Y también, por supuesto, ha pedido el apoyo de la afición, un poco cansado ya de todo este tema.
Que hacemos mucho ruido por el tema de Gareth y al final lo más importante es solo concentrarnos en el fútbol. Creo que es al final una cosa que es demasiado ya. Es un jugador que ha dado mucho al club y voy a mirar solo yo al deportivo, ¿sabes? No lo que se dice fuera. Al final, es que tú cuando miras lo que ha dado a este club, la gente que va a venir al estadio, Gareth es uno de nuestro equipo, nada más. La gente tiene que estar con nosotros siempre y con él porque está con nosotros. Y los jugadores voy a estar yo siempre con ellos.
Gareth Bale guarda silencio desde el incidente de la bandera, al que así ha hablado su agente, Arantxa Rodríguez.
Y lo ha hecho en Talk Sport para asegurar que las reacciones de los aficionados y medios de comunicación españoles a la celebración de Gareth Bale con Gales, una vez lograda la clasificación para la Eurocopa, van más allá del ridículo. Además, Jonathan Barnett ha explicado que el mensaje que rezaba la bandera de Gales, que tenían sus a los futbolistas británicos, iba dirigido a los medios de comunicación y no era ninguna burla hacia el Real Madrid.
Expectación por ver la reacción mañana del Estadio Santiago Bernabéu. La gran pregunta, evidentemente, Melchor Ruiz, ¿va a jugar mañana Gareth Bale?
Esa es una de las dos dudas que tiene ahora mismo Zinedine Zidane de cara al compromiso de mañana, si saldrá de inicio o no. Yo apuesto que sí lo va a hacer, y la otra es la de Marcelo Mendy en el lateral izquierdo. Recordemos que son baja Asensio, Nacho, James y Lucas Vázquez, y que vuelven precisamente el galés Gareth Bale y Marcelo.
Llega la Real Sociedad al Bernabéu a 2 puntos del Real Madrid, con 2 jugadores en duda, 2 jugadores importantes. ¿Llegan al final Odegaard y Merino, Mauri Díaz?
Llegan los dos. La Real entrena dentro de media hora en Zubieta, pero la gran noticia es esa: recuperado Odegaard de su lesión de tobillo, recuperado Merino de su lesión en el hombro. Por tanto, Imanol presenta el 11 de gala mañana en el Bernabéu. El técnico de Orio hablaba esta mañana de tácticas conservadoras o audaces contra el Madrid.
Si tú vas allí siendo precavido, es que con el nivel que tienen de 199, sabes que te van a dominar, y aparte de dominar, que te van a generar ocasiones. Yo entiendo que vamos con muchísima más confianza, incluso más convencidos de poder conseguir algo positivo allí, pero eso no quiere decir que vayamos a ganar. Igual es que venimos con un carro.
Y lo que llega ahora es un mensaje de Berti con Gema Santos.
Sí, Muni, porque de parte de Berti nos recuerdan que con el VAR las jugadas se ven claras. ¿Berti o falso? ¿Cómo con ellos? Con Berti, porque puedes gestionar tu seguro de forma clara y sencilla desde tu móvil mismamente. Entra ya en berti.es y calcula tu seguro en solo 2 minutos, porque además te recordamos también que te dan 3 meses gratis. Venga, recuerda, berti.es.
Tenemos Super Sábado porque la semana que viene regresa la Liga de Campeones, así que mañana 1:00 p.m. juega el líder, el Fútbol Club Barcelona, visitando en Butarque al Leganés. Y a esta hora en Barcelona, Elena Condis, estamos pendientes de la comparecencia del míster, de Valverde.
Está a punto de comparecer Valverde aquí en rueda de prensa a partir de las 3:15. Una hora después dirigirá el entrenamiento antes de viajar a las 7 a Madrid. Tiene 3 bajas, las 3 en los laterales, Alba y Semedo por lesión y Sergi Roberto por sanción, por lo que solo tiene a Bagué en el derecho. El lateral senegalés aún no ha debutado esta temporada y ha sido descartado en 12 partidos. Veremos si le da mañana la oportunidad o cambia el sistema. En el izquierdo se mantendrá Junior. Sobre las 6 tendremos la convocatoria. Se espera que Rakitic reciba la alta médica, recuperado ya de las molestias en el tendón de Aquiles.
Hoy tenemos también una entrevista larga en el diario Sport a Luis Suárez, en la que repasa toda la actualidad del equipo. José Luis Gil.
Sí, un Luis Suárez que se siente con fuerzas para seguir, que sigue cansado de que se inventen cosas sobre su famosa lesión antes de la final de Copa. Dice que echa de menos algún rasgo más uruguayo en el Barça, ¿eh? Y que es difícil hablar con algún compañero para motivarlo sin quedar como el malo de la película. Pero lo más importante, matiza Luis Suárez lo que en su día dijo Piqué sobre el intento de fichar a Neymar este verano y lo dispuestos que estaban, parece, algunos jugadores a tocarse el sueldo para recuperar al brasileño. Parece que no todos.
Lo que habla Jerry, a veces hay que tomarlo todo con pinza, ¿no? Porque es un jugador que tiene muchísima labia, que tiene muchísima experiencia a la hora de hacer declaraciones, pero creo que ahí en ese caso él sabe, él es consciente que los jugadores estábamos totalmente por fuera del caso de Ney, sí, obviamente dándole la bienvenida, pues tanto a Ney como a cualquier jugador que quiera venir, pero nosotros siempre ajeno al caso.
Lo de mañana es partido de colista contra líder. ¿Cómo lo afronta el equipo de Javier Aguirre, Santi Duque?
Llega el Leganés con las bajas de Recio y Kevin por sanción y de Rivera por lesión. Aguirre ha confirmado en rueda de prensa que mantendrá la defensa de 5. Ha dicho que nunca es un buen momento para recibir al Barcelona y que la victoria no cambiaría nada en la clasificación, pero sí supondría un gran impulso moral. Y sobre la motivación necesaria para este tipo de partidos, el mexicano lo tiene claro.
Contra el Barça, tienen que salir a jugar aún sin míster. ¿Cuántos de aquí daríamos un dedo por jugar contra el Barça mañana en la foto y a jugar contra el Messi ahí? Puta, todos, seguro. No sé si un dedo, pero una uña sí. Ahora, no te alcanza con eso. Con eso no te alcanza. Pero sí, ayuda mucho que el equipo salga con ganas de ganar el partido, con ganas de defender sus colores, su camiseta ante su gente, ¿no?
Hay otro partidazo mañana, el de las 6:30 entre Granada y Atlético de Madrid. Octavo contra tercero, el equipo de Simeone, Andrea Peláez, sin Costa, pero con el alta de Joao Félix.
Sí, el portugués ha recibido el alta médica tras la sesión de esta mañana y va a regresar a una convocatoria después de perderse los últimos 6 encuentros. Al salir de lesión y por los próximos compromisos muy importantes del Atlético de Madrid, el Cholo no va a arriesgar y Joao Félix no va a ser titular. Va a partir desde el banquillo. Su puesto en el 11 lo va a ocupar, por lo probado, Vitolo como pareja de Álvaro Morata. En el centro del campo va a tener su oportunidad Marcos Llorente, con Herrera también como novedad. El Cholo tiene las bajas de Saúl y Tomás por sanción y Costa, Savic y Jiménez por lesión. Plantilla corta, pasando apuros el Atlético de Madrid, pero el míster no quiere oír hablar de fichajes. El Cholo confía en la cantera.
A ver, en el mercado de invierno siempre hay que estar abierto a todo porque todo puede pasar y pueden haber movimientos para chicos que se quieran ir o se quieran quedar, que el club necesita que salgan. La ausencia de Costa, una ausencia importante porque es un jugador importante para el equipo, no estaba en su mejor momento, pero estaba. Así que ahora, como no está, enfocarnos en los que están. En ese lugar ocupará seguramente este chico Darío Póveda, Riquelme, Iván, si logra acercarse a lo que nosotros necesitamos y a competir.
El Atlético de Madrid con un montón de bajas y el Granada, sin embargo, Jorge de la Chica con la plantilla al completo.
Así es, porque se han recuperado todos los lesionados, salvo el caso de Lozano, que es de larga duración. Mañana se va a dar a conocer la lista de convocados. Las dudas en la alineación se sitúan en el centro del campo, donde solo Montoro parece tener sitio seguro. Diego Martínez hubiera preferido que no se hubiera producido el parón de la competición.
Yo hubiese preferido seguir compitiendo, de verdad, después del partido de Valencia. Y más porque, honestamente, vi una mejoría, no en el resultado, pero sí vi una mejoría en muchos aspectos del juego.
Y mañana nos queda otro partidazo en Primera División.
Luis Munilla, Deportes en la Tarde.
COPE, estar informado.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me voy a ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Y el partido de mañana, el otro partidazo de mañana es a las 4, el Betis-Valencia se la juega Rubi en el banquillo del Betis, Andrés Ocaña.
Sí que se la juega y él es consciente además de ello en una rueda de prensa que está teniendo lugar en estos momentos, Corro. Lo cierto es que lo que quiere Rubi es que se centre todo el mundo en lo deportivo, en un partido en el que no va a poder contar con Fedal, por ejemplo, y va a tener que reestructurar el centro del campo de su equipo. Por cierto, ha dejado una frase ahí en el aire muy interesante, que esperaba haber tenido más respaldo público por parte del club en estas semanas de incertidumbre.
Y en el Valencia vuelve Rodrigo, Rafa Villarejo.
Sí, vuelve Rodrigo, también Carlos Soler a la convocatoria, aunque en principio este no va a estar en el 11 pensando en el choque ante el Chelsea del miércoles en Champions. Viajan 19 jugadores, dos chavales del filial, Esquerdo y Javi Jiménez. Vuelve al Villamarín, el escenario donde hace 6 meses ganó el título de Copa. Celades cree en los estadios talismán.
Puede ayudar, yo creo que sí, que puede ayudar. Yo creo que eso siempre pasa, uno como jugador está más a gusto en los campos que en otros. Y llega a un sitio y, bueno, siempre la predisposición muchas veces es mejor. No sé por qué, pero es así. Un estadio de muy buen recuerdo. Ojalá nos ayude a ganar el partido. Seguro que nos ayudará a afrontar el partido con una buena mentalidad y ojalá nos ayude a ganar.
Todo eso es mañana, pero la jornada se abre hoy a las 9 con el Levante-Mallorca, José Manuel Segarra.
Sí, duelo entre entrenadores valencianos, Paco López ante Vicente Moreno. El Levante podría repetir por cuarta jornada consecutiva el mismo 11, aunque la duda es si Bardi será titular. El Mallorca, que es el peor visitante, pierde a Lago Junior y al Humor y recupera a Salva Sevilla, pitará sobre el césped el madrileño Pizarro Gómez.
Esto no es fútbol estrictamente dicho, pero sí con sus protagonistas. Esto viene de lejos además. Hoy han declarado a Vidal y Rosell ante el juez por el famoso caso del presunto trasplante de hígado ilegal, presuntamente ilegal, a Erika Vidal, Víctor Navarro.
Por primera vez han acudido como investigados, han respondido a todas las preguntas de la Fiscalía, de la jueza Olaya Ortega y de la defensa. Sobre la conversación telefónica que trascendió a los medios, Castillo ha dicho que estaba en tono de broma, Rosell que apenas estaba prestando atención y a Vidal que desconoce su contenido. El francés también ha afirmado que Gerard Armand es su primo y que no le dio nada a cambio de su hígado. Ahora, después de las declaraciones y la recopilación de pruebas, si la magistrada considera que hay indicios de un delito de tráfico de órganos, habrá juicio.
Para esto ahora hay que abrir los oídos y prestar atención porque es muy complicado todo este proceso de clasificación para la próxima Eurocopa de fútbol. Hoy hemos tenido un sorteo de playoff, Jorge Fernández.
Sí, de la repesca. A ver, son 4 rutas, una por cada plaza en juego para la Eurocopa, y en cada ruta se va a disputar a partido único, semifinales y final. De esta manera, en la ruta A, Islandia, Rumanía y Bulgaria frente a Hungría; en la ruta B, Bosnia, Irlanda del Norte y Eslovaquia, República de Irlanda; en el C, Escocia, Israel y Noruega, Serbia; y en el D, Georgia, Bielorrusia y Macedonia, Kosovo. Después de estas semis, en cada grupo, final a partido único y los 4 vencedores a la Eurocopa.
Casi nada. Bueno, jornada de segunda división, lo esencial, Alex Salguero.
Pues se abre a las 9 con el Sporting Tenerife, en el que debuta en el banquillo de los canarios Ese Rivero. El sábado, duelo de equipos en crisis, Rayo Zaragoza, el penúltimo, el Racing, se va a medir a la Extremadura; el Huesca, una Ponferradina en racha; y el Deportivo, que es colista y que lleva 15 jornadas sin ganar, va a recibir al Alcorcón. Por cierto, que esta tarde a las 8 los aficionados del Depor se van a manifestar en contra de la directiva. El domingo, duelo de playoff frente a Almería y Numancia; el Málaga va a recibir al Elche; en Las Palmas, que también está en crisis, al Oviedo; y van a jugar el primero el Cádiz ante el Lugo y el segundo el Fuenlabrada en el campo del Girona.
Y aparcada de momento la huelga en el fútbol femenino, tenemos este fin de semana de nuevo jornada en la primera Iberdrola, Andrea.
La décima arranca el sábado a la 1 con un Sporting de Huelva Madrid Club de Fútbol Femenino, partidazo del líder el Barça, que recibe en casa al tercero el Depor el domingo a las 12, y el segundo clasificado, el Atlético de Madrid, va a recibir al colista el Español el sábado a las 4.
Nos vamos a la Copa Davis.
Luis Munilla, Deportes en la Tarde. Estar informado.
Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti, en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma es tuya. Y si nos cambiamos de piso nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Noticia hoy, durante todo el día lo va a ser, lo vamos a contar, por cierto, desde las 5:30 en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles, la Copa Davis, España buscando hoy, Alberto Arauz, Caja Mágica, su pase a semifinales.
Sí, Muni, tú lo has dicho, a partir de las 5:30 de la tarde arranca aquí en la central de la Caja Mágica el plato fuerte del día con la eliminatoria entre España y Argentina. En principio, Pablo Carreño abrirá la serie ante Guido Pela, aunque no está completamente descartado que sea Feliciano López el que salte a pista. Y a continuación, turno para el número 1 del mundo, para Rafa Nadal, que se medirá a Diego Schwartzman, número 14 del mundo y a buen seguro un duro rival. Si la eliminatoria fuera igualada, nos iríamos al dobles, donde todo indica que jugarán de nuevo Rafa Nadal y Marcel Granollers.
Hoy, por cierto, Alberto, se van a completar todos los cuartos de final con la Serbia de Djokovic protagonista.
Sí, antes anoche Muni, Canadá se metió en semis después de ganar 2-1 a Australia en una eliminatoria igualadísima, y ahora mismo está en juego el punto de dobles entre Serbia y Rusia, que va a decidir quién estará en semifinales. Rublev antes le ganó a Krajinovic, Djokovic a Kachanov. Y ahora mismo, en directo, los rusos se han llevado el primer set del dobles, y en el segundo set, ahora mismo, la Serbia de Djokovic y Trojki tienen bola de set para igualar a uno e irnos al tercer y decisivo set.
Djokovic contra las cuerdas. Ahora la Euroliga de baloncesto. Porque esta semana estamos teniendo doble jornada en la Euroliga, y hoy a las 9 de la noche el Real Madrid recibe al CSKA de Moscú, Elías Luis.
Y sí, y antes, justo ayer, se conocía la multa que le han impuesto al médico del Real Madrid, Miguel Ángel López. 15.000 euros le costará la arenga que hizo antes del último clásico de la Euroliga. Miguel Ángel López se enfrentaba a una multa de hasta 30.000 euros, pero su comunicado pidiendo disculpas en redes sociales le ha servido de atenuante. Como bien decías, esta noche a las 9 en el Wizzing Center se celebra uno de los partidos más importantes de la Euroliga. El Real Madrid y CSKA de Moscú se vuelven a ver las caras después de que los rusos dejasen en mayo a los blancos sin la undécima, un enfrentamiento que se ha repetido en 100 ocasiones. Los de Lasso vienen en racha, 4 victorias seguidas. La última este mismo martes ante el Khimki ruso, con una primera parte de récord, 65 puntos. El CSKA de Moscú acumula 3 derrotas en los últimos 5 partidos, dos de ellas a domicilio. Ambos están empatados en la clasificación, con 6 victorias y 3 derrotas. El Madrid busca la victoria hoy para zafarse de uno de sus principales rivales e intentarán sacar provecho de los otros partidos en los que se enfrentan los 4 primeros.
Sobre la sanción al médico del Real Madrid, hablaba Tavares en el Chiringuito.
Me parecía mal que le pongan multa, porque es algo privado que ha salido por ahí, pero ya está. Si hay que pagar la multa, si hay que poner nuestra parte, nosotros vamos a poner todo lo que podamos, porque somos un equipo y estamos para ayudar en los momentos difíciles y en los momentos buenos también.
Partidazo Real Madrid-CSKA, partidazo a las 9 en el Palau Barcelona-Maccabi, Albert Díez.
El Barça Munilla juega hoy para mantenerse líder de la Euroliga. Si gana, compartirá el liderato con el Anadolu Efes, los 2,8 victorias. Un Barcelona que, recuerdo, viene de ganar al Fenerbahce, se enfrenta a la revelación de la Euroliga, un Maccabi con 6 victorias, que además es el mejor ataque de la competición con 88 puntos anotados de medias baja, el ex NBA Caspi. Este Barça Maccabi, 9 de la noche, lo apuntabas, lo contaremos en el tiempo de juego aquí en la COPE.
Los 3 partidos de hoy con equipos españoles, todos a las 9, también el Baskonia Zenit, Roberto Arrillaga.
Sí, después de la victoria frente al CSKA hace prácticamente 48 horas, toca otro equipo ruso, ese Zenit de San Petersburgo, que es el farolillo rojo de la competición, que va a llegar sin Ponitka, con una baja. Baskonia, por contra, va a recuperar a un hombre, a Savon Shields, después de reponerse de una lesión en el hombro. A las 9 en el Fernando Buesa Arena.
Todo esto hoy, y en la jornada de ayer, victoria del Valencia ante el Helsinki. Segarra.
Sí, tras una semana fantástica en clave taroncha, 4 partidos en casa, 4 victorias. La de anoche era más difícil ante el Helsinki, con Kino Colón con dobles figuras. Valencia en la Euroliga ha pasado del 0-5 al 4-6.
Y en la NBA, Nacho Blake, ¿qué noticias contamos de la madrugada?
Los Phoenix Suns tenían la baja de Ricky Rubio por problemas en su espalda y perdieron por 3 ante los Pelicans. Y por su lado, los Milwaukee Bucks, con un inconmensurable Antetokounmpo que anotó otro triple doble, vencieron por 8 ante los ex-Blazers de Pau Gasol.
En golf, Quique Iglesias está en disputa del torneo de Dubái que cierra el European Tour.
Y que busca el número 1 de Europa en 2019, Jon Rahm lo puede conseguir. De momento es segundo, con -9 a 3 golpes del sorprendente francés Mike Lorenzo Vera, que nació en Bayona, así que es también bueno, pues tiene el País Vasco muy cerca. Tommy Fleetwood también puede ser el primer jugador en Europa, es segundo. Dentro de los 10 primeros está el catalán Adri Arnaus, que es décimo. Por detrás, Sergio García, vigésimo sexto.
Y a todo esto sumamos que tenemos hoy un partido en la Liga Sobal de balonmano a las 8:30, Badahuesca, Guavit, Guadalajara. Y en fútbol sala Liga de Campeones, fase de grupos de la ronda élite de la Liga de Campeones, por supuesto, el Pozo Murcia 4, Benfica 2. Por cierto, ya está clasificado el Barça para la Final Four. Hasta aquí lo esencial del deporte. Pilar Fernando, a las 3:25.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Papá, no me llevas a nada divertido. Me dijiste que era un parque acuático.
Te dije que era como un parque acuático.
Pero si esto es Madrid es río.
Si quieres un plan divertido para toda la familia, ven a ver 1-2-3 Magia, el show de Javi Rufo. Estreno el 21 de septiembre en el Pequeño Teatro Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
¡Esto sí que mola!
¿Ves? Siempre te llevas sitios divertidos.
Aprende rápido, papá. 1-2-3 Magia.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, echando un poco el freno, aquí estamos, como siempre hasta ahora, aquí seguimos hablando de deporte en la cadena COPE. Ya saben que a las 3:30 nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid, pero que estamos siempre de Madrid para el mundo, desde Madrid para el mundo, en COPE.es y en las maravillosas aplicaciones móviles. Bueno, un extracto del partidazo, como cada día a esta hora, del programa de la noche anterior. En este caso, hablando de lo que puede ser mañana el recibimiento del Santiago Bernabéu a Gareth Bale. Tiro, ¿qué barruntas? ¿Que juega Bale o que no?
Bueno, es que normalmente Zinedine Zidane...
¿Tú lo pondrías? Viene... ¿Tú lo pondrías?
No,
tú
no. Yo sí lo pondría. Ah, tú pero, sí. Pero Zinedine Zidane normalmente cuando vienen de selecciones, si puede, mete a otros. Sí es cierto que también en esa situación se encuentra el posible sustituto, que es Rodrigo, que ha estado con la selección, y aunque ha jugado poco, jugó 20 minutos y tal. Yo creo que, en este caso, creo que jugará el sábado.
Guas, ¿tú pondrías a Bale?
Yo creo que lo de menos, perdóname, es si lo pone o no lo pone. Yo creo que de aquí a Navidad el Madrid tiene que certificar el pase a los octavos de la Champions. Yo lo que creo es que el Madrid tiene que cerrar esa herida. Yo fuera el Madrid, el domingo ponía en el simultáneo la carrera del día de Bartra, el cabezazo de Lisboa, aquel disparo monstruoso que dobló las manos del poderoso Karius, por no hablar de la chilena. Y señores, ¿quién no tiene gente extraña en la casa? Este es un tío raro y que tiene que jugar, porque es uno de los tíos que más gol tiene en el Madrid. Ahora, toda esta coña de que si el Madrid, el golf y tal, si son gilipolleces.
Bueno, en fin, sea lo que sea, por Gareth Bale preguntamos hoy a los oyentes en Twitter. Plan.
El tema de moda, preguntamos que qué debe hacer el Real Madrid con él, si venderlo o quedárselo. Pues con más de 3.000 votos, ojo, un 70% le buscaría salida. Fuera del club blanco, solo un 30% se quedaría con él.
Bueno, vamos a ver mañana la respuesta del Santiago Bernabéu. Enseguida vamos a estar hablando de ello, pero terminamos semana. Terminamos también, por supuesto, reto Pedro Martín. Hola, Peter Martín, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos buscando esta semana, Pedro, un país europeo que ha ganado la Copa Davis. Hay unos cuantos,
sí,
¿eh?
Un país que ganó la Copa Davis europeo, que dijimos que tenía en su bandera el color azul, el otro es el amarillo, que durante la Segunda Guerra Mundial, digamos que fueron neutrales oficialmente, aunque le echaron una amarilla a los alemanes, y ese país ganó todos sus títulos de la Copa Davis, que son 7, en el siglo XX, con tenistas tan buenos como Borg, Edberg, Billander, pero ninguno en el siglo XXI, y ese país es...
He aquí la jugada que dio el triunfo a Anderson. Los suecos celebran el triunfo manteando cariñosamente
los
al jugador.
Los suecos, el equipo de Suecia.
¡Ay, los suecos!
Sí, señor,
suecas,
los suecos.
Sí,
escucha,
sí.
Hemos tenido que estar recurriendo al nodo para encontrar una cosa de
esas. Nos hemos ido al año 75.
Fíjate, viendo un partido de Borg contra Orantes.
Sí, sí.
Exactamente.
Qué bárbaro.
Cuando Borg estaba empezando a jugar al tenis y a ganar muchos torneos.
Bueno, ¿quién es el ganador de la semana, Pla?
Se llama José Luis, en Twitter es @darkblack74.
Pues José Luis, felicidades. ¿Eh? ¿Qué has dicho?
No, que Darth Black.
Ah, Darth Black, que no Darth Vader, ¿no? Que podría ser también. Peter Martin, un abrazo muy grande. La semana que viene todavía más difícil.
A ver.
Cuídate, anda. Hasta luego. Bueno, señoras, señores, nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada. Y ya saben, desde Madrid para el mundo en cope.es y en las maravillosas aplicaciones móviles.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011, 900-20-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo, echando la tarde contigo, intentando comprender lo que pasa en el mundo, intentando también, pues, pasar un buen rato. Intentando comprender lo que sucede en el mundo, pues estamos... ya no sé si sorprendidos, porque se ha convertido en algo habitual. Estamos intentando comprender que las protestas en América Latina ya han saltado ahora a otro país, a Colombia. Aquí lo hemos contado muchas tardes, ¿eh? Hubo protestas en Ecuador, hubo protestas en Bolivia, las ha habido, sigue habiendo en Chile. ¿Qué está sucediendo en América Latina? En este momento son las de Colombia son unas protestas contra un gobierno conservador como el de Iván Duque, porque las de Bolivia eran protestas contra Evo Morales, que tuvo que marcharse. Se ha marchado diciendo que era un golpe de Estado. Bueno, antes seguramente él le pegó el pucherazo a unas elecciones. Estas son protestas contra un gobierno conservador, como las de Chile contra Piñera, que es también un gobierno conservador. ¿Qué está pasando en América Latina? Pues estamos leyendo explicaciones, estamos escuchando diferentes explicaciones. Una es que pues Cuba y Venezuela pues siempre están intentando desestabilizar y probablemente estén detrás. Hombre, que Cuba mete la zarpa en todo lo que puede es evidente. Es decir, en Venezuela otro gallo cantaría si los cubanos no estuviesen allí. Hubiera pasado como en Bolivia, que seguramente Maduro se hubiera tenido que marchar. Pero es difícil pensar que solo se explica lo que está ocurriendo con una especie de conspiración cubano-venezolana para desestabilizar toda América Latina, porque además las protestas son contra gobiernos conservadores, pero también contra gobiernos de izquierdas, como es el caso de Evo Morales. Otros apuestan por el tema de China. China cada vez tiene más interés, compite con Estados Unidos, más interés en la zona, la nueva ruta de la seda. China apoya a Venezuela. Tampoco hay que descartar la importancia que eso pueda tener. Pero quizá la explicación es más compleja que todo eso. Cuando uno tiene que recurrir a, digamos, conspiraciones para explicar las cosas, pues suele ser una forma de simplificar. La vida siempre es más compleja de lo que uno piensa. Y lo que pasa en la vida personal, pues pasa en la, digamos, en la vida política, en la vida internacional. Todos estos factores seguro que tienen que ver. Pero quizás se está hablando un poco de otra cosa, y es el desencanto, la falta de cumplimiento de expectativas en una sociedad como la de Latinoamérica. Latinoamérica se salvó de la crisis de 2008... porque se dedicaron a exportar materia prima. Tienen mucha materia prima, tienen minerales fundamentalmente, que además se utilizan para las nuevas tecnologías. Bueno, y eso les vino muy bien. Pero pasada la crisis, así como el resto del mundo empezó a crecer, en América Latina se creció menos, y esa emergente clase media tenía unas grandes expectativas, como por ejemplo en Chile, expectativas que no se han cumplido del todo. Ese puede ser un factor. Luego la presencia de la desigualdad, y luego si es que en todo el mundo está descontento con el sistema democrático. Es que es una cosa muy curiosa, es una especie de, vamos a ver cómo decirlo, es una especie de plaga antidemocrática o a plaga de disconformidad. Hay ira por todo el mundo por cómo funciona la democracia. Ya digo que para explicar estas cosas probablemente hay que no dejarse llevar por las simplificaciones e intentar comprender la complejidad, aunque sea un poquito más arduo y requiera un poquito más de esfuerzo.
Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Pues además recordamos que hoy, que este viernes es el día de Santa Cecilia, es 22 ya de noviembre.
Felicidades a todas las Cecilias.
Sí, señor, y que además es la patrona de los músicos. Y dice el refrán que la música mansa a las fieras. Bueno, una máxima que apela al poderoso efecto que una melodía puede tener sobre nosotros. También se ha dicho eso de que quien canta su mal espanta, que cantar nos hace sentir con mejor ánimo. ¿Eres tú una persona...?
Yo sí canto ni amanso ni espanto nada. Yo sí canto la monto.
Pero hoy se puede cantar, porque como ya está lloviendo en toda España, ya, que además también tiene tela que le han puesto a la borrasca a Cecilia,
claro,
pues ya sí, puede cantar cualquiera. No hay problema hoy. Se puede cantar, tararear, desafinar. ¿Eres tú una persona cantarina? ¿Eres de los que cantan en la ducha o eso es un mito? De películas
antes
americanas.
Antes se cantaba más, ¿no creéis vosotros que
sí.
Rosa, buenas
sí.
tardes?
Buenas sí. tardes.
¿Y se, más. Y se silbaba más por la calle.
Sí. Tenía que poner un cartel, prohibido el cante. Antes en la taberna había un cartel que decía prohibido el cante, ahora ya no se canta.
Se canta menos, se canta menos.
O limpiando, por ejemplo, esto era una tradición.
Sí, sí, sí.
Cuando se limpiaba, cuando estabas en la obra,
cantábamos
levantando un muro, pues tú cantabas de ahí
y te
arrancabas.
Cocinando, hay gente
que también. Cocinando también, sí, no sé.
A mí me gusta mucho la gente cantarina.
Conduciendo, a lo mejor.
También,
gente que también canta cuando conduce.
Bueno, conduciendo se ladra mucho. Pero seguro que algún oyente nuestro canta, que nos llame, ¿no?
Pero da igual que cantemos mal, si a veces es tararear una canción, es pues eso, que vas ahí tú con tus cosas y vas ahí tarareando.
Que nos tararen.
Yo cuando,
un poco,
cuando
¿no?
canto intento hacerlo muy bajito para que no se entere.
Bueno, pero también vale.
También vale, todo vale.
Claro.
Que nos lo canten esta tarde de...
¿Qué cantas?
De viernes.
Pues
no cuando das el cante, sino ¿qué cantas?
Es que no sabemos si realmente cantas. Se ha perdido esta gente tan cantarina, ¿no? Y que va silbando por la calle.
Sí,
no
yo
sé,
creo que antes se cantaba
más.
Antes la gente te... O sea,
¿somos claro, más tristes entonces ahora? ¿O
antes
qué?
La copla era una cosa que uno
en la
iba
calle,
por
la calle.
Sí.
Bueno, ya sea en la ducha, en nuestra habitación o en cualquier otro espacio físico, cantar siempre puede ser incluido en nuestra vida cotidiana si disfrutamos haciéndolo. Por ejemplo, nos dice Sergio que le gusta bastante cantar, aunque no hace ningún esfuerzo por cantar bien. Las cosas como son, que estuvo en el coro escolar en secundaria, pero que aquello ya pasó a la historia. Y ahora, pues por lo visto, pues canta bastante mal, pero bueno, no le importa. Él al menos de vez en cuando dice que se arranca. Luego están los que cantan en casa. Algunos de nosotros no cantaríamos en público ni siquiera si alguien nos pagara, ¿no? Aunque bueno, en la ducha, fíjate, de vez en cuando sí que estoy encontrando oyentes que les da por cantar. Y oye, todo es cuestión de quitarse la vergüenza y dejarnos un mensajito, pues mira, Pilar, tal que así.
Me gustan muchas, soy bastante cantarina. Si tienes un hondo penar, piensa en mí.
Muy bien.
Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a besar.
Anda, mira,
piensa en mí.
¿Ves? Pues esta oyente yo creo que está un poquito
pero
más feliz.
Le vamos
feliz,
a poner
Pilar
la comparación toda la tarde a los oyentes.
No,
porque,
no es cuestión
porque,
de comparar.
No. Por eso. No, es por recordar la
exacto
canción original que
yo
tanto nos
creo que
nos
esta
gusta
mujer le ha hecho ilusión que le pongamos un poquito de luz, ya que se atrevió a cantarnos esta canción.
Sobre todo en días tan oscuros, ¿no?
Bueno,
Quitarme la vida no la quiero para nada me sirve sin ti.
¿Y tú qué cantas? ¿Y dónde cantas? ¿Y cómo cantas? Ay, eres de los que se te mete una canción de esas que de repente dices, ya se me ha metido en la cabeza. Ya voy a estar con esta canción todo el día. Venga, dale que te dale con la matraca. Esto pasa, Hay canciones que tienen ese poder, ¿no?
Sí.
De meterse en nuestras mentes. Bueno, pues eso es lo que queremos. Que nos cuentes y nos cantes hoy. En @latardecope, en facebook.com/latardecope, pero claro, sobre todo, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602.
Wasn't even going out tonight.
Te cuento ahora que finalmente no será necesario acudir a las clases teóricas de manera presencial para pasar el examen teórico del carnet de conducir. Las plataformas online podrán seguir impartiendo cursos para alumnos que así lo deseen y que se quieran presentar luego al examen de conducir. Las protestas de las autoescuelas tradicionales contra las plataformas online hicieron que la Dirección General de Tráfico se plantease obligar a todos los aspirantes al carnet de conducir a realizar de forma presencial al menos 8 horas de instrucción. Para los alumnos, claro, las ventajas de hacerlo a través de las plataformas online pues parecen claras, ¿no? Más flexibilidad con el horario, facilidad para acceder a la información y todo a un precio más bajo. Bueno, finalmente la petición de la DGT ha sido denegada porque para la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia no hay justificación para exigir al alumno que esas clases sean presenciales, ni tampoco hay que favorecer a unas autoescuelas frente a otros modelos como las online. Alfredo Campa es responsable del Instituto de Seguridad y Educación Vial. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, no sé qué pensáis vosotros de esta cuestión. ¿Hay que fomentar las clases presenciales en autoescuelas? ¿No valdría solo con clases online?
Bueno, pues mira, yo creo que un poco para que los oyentes lo puedan entender un poquito, la propuesta que ha realizado la DGT viene avalada por la propia administración pública, no solo a nivel nacional, sino europea, y la propia Organización Mundial de la Salud. Hemos de tener en cuenta que el último informe de la Organización Mundial de la Salud del año 2018 indica claramente que los accidentes de tráfico son la principal causa de muerte en los jóvenes. La propia Unión Europea exige y obliga a poner en marcha acciones encaminadas a mejorar la educación y la formación de los conductores, ¿no? Entonces entendemos que el informe de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, aún no siendo vinculante, se equivoca porque va en contra de los consumidores. Todo el mundo, la Fiscalía, el Instituto de Toxicología, daros cuenta de cifras como, por ejemplo, el tema del alcohol, ¿no? En el año 2018, de todos los muertos en accidentes de tráfico, el 43% de los mismos habían dado positivo en drogas, alcohol o un uso inadecuado de los fármacos. Entonces, entendemos que es una medida adoptada por la DGT y que es correcta, es muy buena para los consumidores porque el objetivo final es mejorar la seguridad y la educación vial, ¿no? Yo creo que las cifras son contundentes.
Pero porque si es una clase presencial, ¿se incide más en este tipo de factores de los que estás hablando?
Sí, la propuesta de la DGT está encaminada a que seamos capaces de transmitir a nuestros jóvenes que sean capaces de percibir los riesgos y abordar esos asuntos que son una lacra para la sociedad, como es el capítulo drogas, alcohol y fármacos, ¿no? Las cifras y los datos en cuanto a lo que es una formación presencial y teórica son muy significativos. Las plataformas que defienden la formación online, en la realidad, están compuestas por 3 empresas y, para que la gente lo conozca, según el portal estadístico de la Dirección General de Tráfico, su porcentaje de apto en la prueba de examen teórico en el año pasado estaban en un 22%, cuando la media a nivel nacional era un 65%.
Muchos más suspensos en el examen teórico si se hace, bueno, si se estudia a través de plataformas online.
Sí, en las plataformas online, pues los datos son del portal estadístico. Para que tengas otra idea, en el mes de septiembre de este mismo año, alguna de las 3 autoescuelas que fueron a la plataforma disponen de 0 actos. Por lo tanto, yo creo que los datos son significativos y la formación presencial ayuda y favorece al aprendizaje del alumno. Y en el caso de la propuesta, que insisto, que estamos totalmente sorprendidos por ella, la idea es de transmitir esos valores de una forma real. Yo creo que cualquier consumidor, cualquier padre, madre, abuelo, estaría encantado de que sus hijos, nietos y familiares sean capaces de que tengan esa percepción del riesgo para evitar esta lacra que, como dice la OMS, es la causa principal de jóvenes. Entonces, creo que la Comisión Nacional de Mercado de Competencia se equivoca de pleno, porque aquí no estamos hablando de competencia entre empresas, estamos hablando de salud pública, que es algo que ya está más que reconocido por todos los organismos entes a nivel europeo y a nivel nacional.
Porque en estas clases presenciales que se dan en la autoescuela se incide especialmente en la seguridad vial. Creo que también tenía intención la DGT a través de esas clases incluso, que los futuros conductores vieran cara a cara a esas personas, a testimonios de víctimas, ¿no?, por accidentes de tráfico.
Correcto, es una, entendemos además que es una propuesta que, bueno, pues todas las partes implicadas le hicimos a la DGT, les pareció muy interesante y, bueno, pues está alineada con cualquiera de las estrategias, ¿no? Que nuestros jóvenes perciban la realidad de lo que es un accidente de tráfico. Siempre es un poco triste hablar de cifras de muertos y demás, pero en este caso estamos hablando que los accidentes de tráfico son tragedias que no solo afectan al propio accidentado, sino las tragedias que conllevan, bueno, pues la pérdida a nivel social, a nivel y a nivel familiar, que se arrastran de por vida. Entonces, esa acción junto con esa percepción y abordar especialmente el capítulo drogas, alcohol y fármacos, Pilar, que es son cifras brutales, estamos hablando de más del 40%, y además, fíjate en el detalle, no solo hablamos solo de conductores, en el caso de los atropellados, peatones atropellados, el 20% también habían ingerido, pues eso, cualquier tipo de sustancia.
Sí. Bueno, pues de momento se podrá seguir uno presentando al teórico, por lo que veo del carnet de conducir, solo con clases online. Pero bueno, existe la posibilidad, lógicamente, de seguir haciéndolo de forma presencial, claro, es una opción que está ahí y que seguramente mucha gente sigue utilizando. Alfredo Campa, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Gracias, Pilar.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta luego.
Esta semana decíamos adiós a uno de los últimos de una generación, la de los grandes actores de doblaje españoles. Y es que, bueno, pues cada vez nos van quedando menos y cada vez que perdemos a uno de ellos lo sentimos como si se nos fuera un ser querido, porque es que, claro, hemos crecido con ellos, ¿no? Escuchando sus magníficas voces y hemos disfrutado de esas interpretaciones geniales que acompañaban a los grandes actores y actrices de la época dorada de Hollywood. Hoy queremos rendirles homenaje a todos ellos a través de la figura de Arsenio Corsellas, que fallecía el pasado lunes a los 86 años.
Yo no puedo decirle eso. En primer lugar, no me creería. Además, preferiría que él no supiese que he hablado con usted.
Oye, Carol, sé que es un rudo golpe para ti despertar en un motel y casada, pero ¿también es la primera vez que me ocurre a mí?
Tú me necesitas. Incluso papá. Papá me necesita. El pueblo me necesita.
Firmaré. Firmo Enrique Rex y no se hable más. Si he condenado a nobles y plebeyos, ¿por qué no a una reina?
Ese tiburón se traga a uno entero.
Fíjate, ¿eh? Una sola voz para toda una serie de caras famosísimas. Charlton Heston, Rock Hudson, Nick Nolte, Richard Burton o Robert Shaw en Tiburón. Arsenio Corsellas nació en Figueras en 1933, trabajó en Radio Juventud y Radio Nacional, pero sobre todo es conocido por haber doblado más de 1000 películas. Prestó su voz a muchos actores, pero algunos los identificamos especialmente con su voz. Por encima de todos, yo creo, a Sean Connery, al que dobló en 22 ocasiones, incluyendo papeles emblemáticos como el de James Bond.
Esta bomba tiene en su interior un pequeño giroscopio. Cualquier movimiento por su parte puede convertirle en papilla. Si comprende lo que le estoy diciendo, asienta con la cabeza.
Y claro, normalmente los grandes actores de doblaje han ido envejeciendo junto a los actores originales. Pero también nos preguntamos, ¿qué pasa cuando el actor de doblaje habitual desaparece? ¿Cómo afecta a las nuevas películas de los actores? Urbano Canal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues, ¿qué pasa con ellas?
Eso,
dicho, la mayoría de actores de doblaje van envejeciendo junto a los originales, es cierto. Ya no están entre nosotros ni Charlton Heston, ni Rock Hudson, ni Robert Shaw, pero sí está Nick Nolte,
por ejemplo,
que se está recuperando de sus adicciones, ha estado ingresado recientemente, o Sean Connery, aunque ya tiene 89 años. Está ya retirado, pero se habla de que podría volver para una última película de Indiana Jones, quién sabe.
Pues si está en condiciones, seguro que vuelve.
Exactamente. Aunque ese papel no lo hizo nuestro Arsenio Corsellas, sino José Luis San Salvado.
¿Qué destacarías de Arsenio Corsellas?
Pues diría que es un grande y que para nosotros prácticamente Nick Nolte es él. O sea, el que hemos escuchado antes con esa voz así tosca. Connery casi es él también. Pero hay que destacar que hemos escuchado en su voz algunas de las frases más célebres del cine. ¿Quién nos recuerda esta, por ejemplo? Louis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. Ahí queda eso, ¿no? La voz de Humphrey Bogart en Casablanca, el inolvidable Rick Blaine y ese final junto al capitán Louis Renault. Y no hemos nombrado al principio a otro de los grandes actores a los que puso voz, Burt Lancaster. Aquí lo escuchamos en un papelón, el del juez nazi Ernst Janning en Vencedores o Vencidos.
Solo cuando hayan comprendido esto, comprenderán lo que significó Hitler para nosotros. Porque entonces él nos dijo: alzad la cabeza, sentid el orgullo de ser alemanes. Entre nosotros hay diablos, comunistas, liberales, judíos, gitanos. Cuando consigamos acabar con ellos, se acabará también vuestra miseria. Era la vieja, la viejísima historia del cordero propiciatorio.
Y en la tarde nos preguntamos también si ha habido casos en los que hayamos tenido que hacernos a una voz totalmente distinta al faltar un actor de doblaje.
Desde luego ha ocurrido en muchas más ocasiones de la que nos pensamos, ¿eh? Hoy día estamos acostumbrados a que una voz acompañe a un actor durante casi toda su carrera, por ejemplo.
Solo cuando hayan comprendido esto, comprenderán lo que significó Hitler.
Venga, hombre, no pongas esa cara de estreñido desahuciado. Ya sabes, muchos estamos tiesos.
¿Este quién es? Iván Muelas.
¿Quién es? Que no sé.
Es Iván Muelas, ¿ah? Pero que lleva siendo Will Smith desde El Príncipe de Bel-Air.
¿Desde el principio?
Y ha sido también en Ali, en Men in Black. En todas las películas es Iván Muelas. Ha ido creciendo con este personaje.
Con el personaje.
Pero ha habido casos un poco en los que los cambios nos han pillado por sorpresa. Por ejemplo, una huelga de doblaje en 1993 produjo que algunas películas se doblasen en otros estudios. Jurassic Park fue una de esas y Sam Neill sufrió este cambio. De la voz habitual de Manolo García.
¿Cómo podemos tener ni la más remota idea de lo que cabe esperar?
A la de Tasio Alonso.
¿Cómo podemos tener la más remota idea de lo que cabe esperar?
Un poco traumático, ¿no?
Un poco, sí, un poco. Oye, ¿y qué pasa cuando nos cambian una voz tan característica, por ejemplo, como la de Meryl Streep?
Meryl Streep es que, claro, tiene una voz muy característica, ¿no? Su actriz de doblaje habitual es Rosa Guiñón, que ha sido Meryl Streep en 43 películas, nada
43
menos.
Películas,
entonces, como
¿eh?
Para no hacerse a la idea de que ella es la voz de Meryl Streep. Por eso, pues, su voz para nosotros, la voz de Meryl Streep, suena así.
¿Cómo que no vendrás a cenar? ¿Y a dónde va el señorito, si se puede saber? Con los amigos, ¿no? Mañana duermes hasta las tantas como un marqués y ya está. Si es que no hay quien te vea el pelo. Vienes, te vas, como si estuvieras en un hotel.
Claro, es que lo tenemos en la cabeza. Tú oyes la voz y dices, pues es Meryl Streep, ¿no?
Sí.
O sea, es así, tal cual.
Debería ser esta, ¿no?
Debería.
¿Seguros?
Bueno. Yo diría que sí, no sé.
Vale, pues hay dos ejemplos en los que no es, por ejemplo.
¿Ah, no?
Uno de ellos reciente.
He venido a pedirte consejo, Bob, no permiso.
Vale, esto es Los Archivos del Pentágono de 2017. Esta es la voz de Vicky Peña.
¿De Vicky Peña, la actriz?
Sí, de Vicky Peña, la actriz, efectivamente.
Uf, es que no me parece,
sí, no,
fíjate aquí,
no se
aquí,
reconoce
¿eh?
Nada fácilmente.
Qué
aparte
fuerte.
El corte es breve. Pero sí, Vicky Peña ha puesto voz en alguna ocasión a Meryl Streep en papeles recientes. Pero también hay que tener memoria y acordarse de algo anterior. Veamos, por ejemplo, Kramer contra Kramer, de 1980. ¿Sale Dustin Hoffman?
Sí.
Sí, ¿no?
Sí, es un clásico.
Y Meryl Streep, ¿no?
Sí.
Pues esta es la voz de Meryl Streep, entonces.
Dime, ¿qué pasa?
Cuando desperté esta mañana, empecé a pensar en Billy. Y me lo imaginé despertándose en su cuarto con las nubecitas que yo pinté en las paredes. Y pensé que debía haber pintado nubes en casa.
Esto sí que es traumático, fíjate, esto sí que no me pega nada.
No, es una actriz más joven en este
claro,
caso.
Claro, bueno, era más joven en Meryl Streep también, ¿no?
Y aquí era, pues, Lucía Esteban. Es decir, que no siempre hemos tenido las mismas voces. Algunas veces la necesidad ha hecho que se cambiase el actor o la actriz cada vez.
Pues esto es lo que pasa con el doblaje, con los actores de doblaje que se mimetizan para nosotros, ¿no? Con el actor que interpretan, porque al final ellos hacen también su propia interpretación, ¿no? Y lo que nos pasa cuando alguno de estos actores de doblaje desaparece. Gracias, Urbano.
Nada.
Y hoy en el Día de Santa Cecilia con los oyentes hablamos de si eres o no cantarino, cantarina, si cantas habitualmente en casa, en la ducha, mientras cocinas, en el coche.
Que cantas.
Que cantas, que nos cantes también.
Claro.
¿Tienes frío, Rosa?
¿Cuál es? Oh, es que está el día fresco, sí. Me voy a tener que volver a cantar.
Va arropándose así todo el rato con
sí,
la chaqueta.
Sí, es que tengo un poquito
canta,
de fresco.
Canta, que seguro que también se espanta el frío.
Bueno, sí, sí. La verdad es que hay oyentes que nos están cantando y hay otros que nos dicen, bueno, nos alegra saber realmente que hay gente a la que todavía le gusta cantar.
Buenas tardes. Yo de cantar desde que nací.
porque mi madre muchas veces yo cosía en casa y había tardes que me decía, hija, vete a dar una vuelta y calla un poquito. Mis cantantes eran Adamo, Los Brincos, Emir Rusos, y ahora me sé también todas las que cantan ahora. He cantado siempre, sigo cantando, pero no soy para la radio.
Vale, hombre, no, a ver, porque a mí me ha dejado muy intrigada, querida oyente, esto que has dicho, me sé todas las que cantan ahora también.
Fíjate, ¿eh?
¿Qué significa eso?
¿Qué canciones son
esas? Por favor, tienes que hacer un esfuerzo. Vuelve a llamar, nos dejas una nota de voz con alguna de esas canciones que te sabes, como tú dices, de las que cantan ahora. Yo quiero una de esas canciones de esta oyente. Venga, eso, a ver si es posible.
Y también podéis hacer lo que ha hecho esta otra oyente, que nos ha tarareado, bueno, pues una canción que le enseñó su madre.
Muchas gracias, jardinero, por el gusto que has tenido. Tantas flores en el campo y a mí sola me has cogido.
Pero estas
me
son
la
canciones...
cantaba mi madre cuando era pequeña. Un saludo a todos.
De cuando éramos muy, muy pequeñas, de las abuelas,
¿no?
Las abuelas cantaban estas canciones.
Pero
sí,
es
sí,
muy
sí.
Chula, ¿eh? La sí. Canción del jardinero.
Bueno, pues nada, que nos canten, porque como ya llueve da igual, no pasa nada por cantar.
Sí, que nos cantéis, que estamos convencidos de que hoy canturreamos menos que antes.
Toda la familia, hombres, mujeres, quiero decir, hombres también, que canten, niños también, que canten. ¡Ay, que nos canten los niños, como la canción! Que canten los niños, bueno, en fin, que nos dejen las notas de voz en el 607-150602.
No puedes decir que no, no puedes decir que no.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En cope.es, Carlos Herrera.
¿Qué hace usted ahora? ¿Está engrasando el día?
Ángel Expósito.
Tengo una historia que contarte.
Paco González.
Bienvenidos al mejor.
Manolo Lama. Pepe Domingo Castaño.
Confirma la gran noticia.
Juanma Castaño.
Esto es el partidazo.
Los mejores comunicadores de la radio española nunca descansan.
En cope.es te acompañan vayas donde vayas, estés donde estés.
Toda la actualidad, los mejores análisis y los contenidos de la antena de COPE con un solo clic en tu móvil. En Twitter, Facebook e Instagram.
¿A qué esperas?
¿Quieres una jubilación de verdad? Descubre el programa Tu Futuro de Mapfre, la nueva forma de gestionar los planes de pensiones adaptados a tu edad y perfil, con inversión socialmente responsable. ¿Necesitas un futuro de verdad? Y ahora con hasta un 3% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mapfre.es.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bioenergy E+10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 10 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasolio.repsol.es, introduce el código OTOÑO10 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bioenergy E+10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en repsol.es.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo,
Baby Pat al mojo picón,
Baby Pat a las finas hierbas
y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Dazón es. Dazón es. Dazón es. Dazón es puro deporte en directo. Turkish Airlines Euroleague solo disponible en Dazón. 9,99 euros al mes. Sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. D-A-Z-N, Dazón.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 30 de noviembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de descuento. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
A ver, te propongo una cosa. Que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego aquí en la COPE, porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.